El día 2 de mayo es una fecha importante para los más de 20.000 trabajadores que están en la actualidad en nuestra organización. Y no es otro sino la fecha en la que el 2 de mayo de 1984 se firmaba el primer convenio colectivo de la ONCE y su personal. Ha llovido ya bastante desde esa fecha, concretamente tenemos 15 convenios colectivos firmados por el sindicato mayoritario de la ONCE, Unión de Trabajadores de la ONCE, y curiosamente tenemos que decir que de esos 15 convenios colectivos, tan solo dos ha firmado Comisiones Obreras, curiosamente el primer convenio colectivo y el último convenio que tenemos en la actualidad. Para ello tenemos con nosotros a Gabriel Isoy Midondo, más conocido por Gaby. Es un compañero que se afilió a la ONCE con tan solo 5 años, ejerció la venta de cupón en el año 1980, en el 81 fue el secretario de un movimiento asociativo aquí en la provincia de Las Palmas, posteriormente en el año 84 formó parte del sindicato UTO, secretario de la Asociación Sindical aquí en Las Palmas, en el año 87 en noviembre pasó a desempeñar en el Comité Centro la labor de secretario general de dicho comité. En el año 93 entró a pertenecer a nuestra ONCE aquí en Canarias como delegado territorial, hasta el año 2011 donde se jubiló. Antes que nada, darle las gracias a Gaby por compartir estos minutos con nosotros para conocer su vivencia y para que todos los trabajadores que en ese momento no pudimos estar, conozcamos la historia de nuestra casa, de nuestro sindicato y valoremos los logros sociales que durante todos estos años ha defendido nuestro sindicato, Unión de Trabajadores de la ONCE. Gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros y me gustaría empezar pues saber cómo comenzó el movimiento asociativo, el movimiento reivindicativo en esta organización allá por el año 1972.
Bueno, pues sí, gracias, Carmelo. Efectivamente, en el año 1978 fue cuando empezó a removerse un poquito la avenilla, bueno, llamada social, ¿no? Todos sabemos que en el 75, en España, después del fallecimiento de Franco, pues empieza a moverse la democracia, y llegamos al año 78 y lógicamente ya en España se habían pasado las primeras elecciones políticas del año 77 y sin embargo pues en la ONCE no se movía nada. Bueno, pues una serie de trabajadores y trabajadoras afiliados de la ONCE, trabajadores discapacitados de la ONCE, empezamos, y digo empezamos porque aunque yo no trabajaba en aquel tiempo en la casa, me dedicaba a mi tarea profesional fuera de la ONCE, pero evidentemente tenía mucha inquietud por remover esos cimientos de la casa, ¿no? Esos cimientos que había que volverlos a construir. No porque lo que hasta ahí se había hecho era malo, ¿no? Era lo que era, pero los tiempos aconsejaban y exigían otra situación. Y evidentemente pues yo era uno de esos que también tenía esas inquietudes. Entonces, aprovechando mis tiempos libres de mi tarea profesional, pues acudía voluntariamente a las reuniones que periódicamente se iban celebrando en Madrid con los representantes de cada centro de España que se habían sido elegidos en lo que se llamó el tiempo de los compromisarios. Yo creo que fue un movimiento necesario, importante, que bueno, pues luego tampoco es que llegásemos muchas veces entre nosotros mismos a muchos acuerdos, pero en definitiva hubo, a partir de ahí ya se abrieron inquietudes, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, en torno al año 80, empezó el movimiento de asociaciones en el caso de la provincia de Las Palmas, efectivamente, hicimos lo que le denominábamos sindicato, pero en definitiva eran asociaciones que a su vez nos federamos, por decirlo de alguna forma, en la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Ciegos. Y recalco, de ciegos, es decir, eran asociaciones de ciegos. Entonces sí había diferencia entre los ciegos y el resto de trabajadores.
No podría estar un trabajador que no fuera ciego en esa asociación.
Efectivamente, porque así eran los tiempos, ¿no? Los trabajadores, los funcionarios que venían a llamarse entonces y que eran funcionarios de la ONCE, estaban o empezaron a sindicarse, entre comillas, en lo que se llamaba SIF, Sindicato Independiente de Funcionarios, ¿no? Bueno, a partir de ahí se constituye, como digo, la CEA, con las distintas asociaciones, y el movimiento que había empezado a ver en la casa era, pues, algunos reductos pocos por parte de miembros asociados a Comisiones Obreras, otros pocos asociados a UGT, y luego una asociación, diríamos, del movimiento conservador, que se llamaba APEABO, ¿no? Es decir, de los que en aquel momento más bien dirigían la casa. Bueno, a partir de ahí se van moviendo un poquito las estructuras y culminamos en el año 2000, en el año 82, el 19 de enero del 82, con las primeras elecciones políticas en la casa. Bueno, a partir de ahí ya los afiliados pudimos elegir a nuestros representantes en el Consejo General y en los consejos territoriales, que en aquel tiempo eran consejos territoriales provinciales. Y a partir de ahí empezaron de alguna forma a funcionar las asociaciones de ciegos, las asociaciones en los distintos centros de la ONCE, es decir, la CEA. El momento culminante que realmente llevó a de verdad a ser la explosión de futuro fue en el año 83, en marzo del 83, cuando la CEA, con sus distintas asociaciones, programamos, por sorpresa, un encierro en el Consejo General de la ONCE, no en el actual, sino en un edificio muy viejo que tenía la ONCE, en la calle Evaristo San Miguel, que os puedo decir que estaba apuntalado por todos los lados. Hasta la sala de plenos de nuestros consejeros generales estaban apuntaladas.
Estaba cayendo.
Era un peligro. Pero bueno, llegamos por sorpresa un buen día al Consejo General. En el Consejo General estaba compuesto por consejeros del grupo CAIR, que en definitiva eran quienes estaban apoyados por la asociación APEABO y el sindicato de funcionarios. Después había candidatura de Unidad por el Cambio, es decir, CUP, que estaba apoyada por CEA. Después estaba un grupo que estaba apoyado por los socialistas, por el Partido Socialista, por la UGT, y un grupo más de izquierda que estaba apoyado, no diría por Comisiones Obreras, pero entre Comisiones Obreras y los Abertzales del País Vasco. Bueno, el grupo Ni Uno era mayoría, el que más consejeros tenía era Cair, que tenía 7 de un total de 15, y sin embargo, a la hora de constituirse, el Consejo General fue constituido con un presidente de CUP, Antonio Vicente Mosquete, que fue nuestro primer presidente democrático, que lo perdimos, pues, como todos sabemos, en el accidente del ascensor en el año 87. Pero CEA tenía al grupo que apoyaba, a su vez, la presidencia del Consejo General de la ONCE. Bueno, pues aun teniendo esa presidencia, el grupo CUP, apoyado por CEA, CEA entendía que la situación de la ONCE era ya imposible, es decir, no había viabilidad, se le daba como mucho un año de vida, la caja de previsión social nos comía y por lo tanto había que tomar decisiones. Y como digo, por sorpresa, llegamos un buen día al Consejo General de la ONCE y a, entre otros, a nuestro presidente, a su vez miembro de CUP, apoyado por nosotros, pues le dijimos que nos íbamos a encerrar ahí hasta que de ahí nos sacásemos acuerdos concretos con la ONCE que pudiesen llevarnos a una situación diferente. Y que había, bueno, pues temas en la negociación que eran intocables. Uno, el primero, el sorteo a nivel nacional, un sorteo a nivel nacional, lo pedíamos para el 2 de enero del 84 y efectivamente dábamos otra serie de prioridades como era la regularización laboral en la casa y sobre todo el personal vendedor, donde por ejemplo sus trienios los cobraba si los trabajaba en la calle, si no, no había trienios. Ya no sueldo, ni sueldo ni trienios. Por lo tanto, bueno, pues eso nos llevó a estar bastantes días encerrados en el Consejo General. Cuando vieron efectivamente que por nuestra parte la cosa iba en serio, que no íbamos a ceder, la ONCE, lo que era entonces jefatura, hoy dirección general, entró en una fase de negociación y efectivamente, aunque la pretensión de ellos era seguir con el modelo que teníamos hasta entonces, es decir, sorteos provinciales, pero en vez de 3 cifras, de 4, o sea, es decir, peor todavía, si era difícil, 3, imaginémonos 4 cifras, y a nivel provincial, no había solución. Entonces, bueno, como digo, después de una fuerte negociación, cerramos el que el Consejo General, en un plazo de 3 meses, normaría todo para llegar efectivamente hacia el 2 de enero del 84 a tener un sorteo a nivel nacional y a partir de ahí regularizar la situación laboral y regularizar la situación del personal vendedor. Bueno, así fue. Transcurrió el año 83 y todo efectivamente terminó tal y como la negociación. El 2 de enero del 84, todos los que estábamos ahí, y los que no estábamos, pero que seguro que no estaban, que seguro que lo recuerdan, comenzamos con un sorteo a nivel nacional de 4 cifras, donde fue el bombazo. Fue el bombazo del sector del juego en España, donde nadie podíamos pensar algo similar. Nadie. O sea, era, vamos, insospechado el que un vendedor de la ONCE tuviese colas y, lo que era peor todavía, encima se pegasen en la cola entre los clientes para poder conseguir un cupón. Eso es algo que nos rebasó a todos, ¿no? doy datos. En el año 83, donde la situación económica de la casa era muy mala, sobre todo lastrada por la Caja de Previsión Social, la ONCE recaudó en torno a 43 mil y pico millones de pesetas.
En solo un año.
En un año. Y en el 84 recaudó en torno a 130 mil millones de pesetas. O sea, fijaros bien el movimiento que supuso eso. Fue un auténtico bombazo en todos los sentidos, ¿no? Nos rebasó el éxito y bueno, pues eso nos hizo también reflexionar. En el año 84 es cuando efectivamente ya nos constituimos la CEAT en Unión de Trabajadores de la ONCE, y así comparecemos ya en el reconocimiento que la ONCE hizo al movimiento social de aquel momento, del año 84, y ten en cuenta que todavía no se habían celebrado las primeras elecciones sindicales, pero sí empezábamos a regular un poquito el tema. Y entonces, efectivamente, ahí la ONCE reconoció a UTO, reconoció a UGT, a Comisiones y a APEAVO como representantes de los trabajadores y funcionarios, también a SIF, al Sindicato Independiente de Funcionarios, para entrar en la negociación del primer convenio colectivo. El primer convenio colectivo fue importante.
Un momento, porque si contado así parece todo muy, muy fácil. Yo creo que no ha sido nada fácil.
No, fue muy difícil poner
de acuerdo diferentes asociaciones, creo no tuvo que ser nada fácil. ¿Cómo se pusieron de acuerdo asociaciones tan dispersas, tan diferentes?
Bueno, eran asociaciones, pero de una línea muy pareja. Es decir, ahí pues había una serie de personas trabajando. El movimiento comenzó en Baleares y en Vizcaya, algo en Zaragoza y Canarias, tanto la provincia de Santa Cruz de Tenerife como la provincia de Las Palmas. Y entonces fueron asociaciones de una línea, es decir, muy parecida. Las ideas que nos movían, eso fue lo que efectivamente nos unió en confederarnos en la CEA, ¿no? A partir de ahí, claro, pues fueron abriéndose algunas asociaciones que comulgaban con esa filosofía que transmitíamos estas asociaciones, y ahí pues fue cuando ya al final culminamos en el sindicato Unión de Trabajadores de la ONCE. No fue fácil, no cabe duda. Discutimos muchos momentos y muchos temas, hubo encierros, hubo, pues efectivamente, momentos más complicados que otros. Pero al final, lo importante es que llegamos ahí, a ese primer convenio, ¿no? Y llegamos a ese primer convenio, y ese primer convenio fue importante, sobre todo porque se empezó a regularizar la situación. Es decir, ya se tenía que ir normando, aparte de negociar el primer convenio, se tenía que ir ya regularizando la situación, es decir, para llegar hasta las primeras elecciones sindicales. Primeras elecciones sindicales que se celebraron en el año 85. Y ahí efectivamente fue ya, pues eso, el momento, yo diría, definitivo, ¿no? Para mí, el convenio, todos son importantes, todos, y cada uno juega su papel en el momento. Negar que el primer convenio fue muy importante, pues sería absurdo. Pero yo creo que el convenio que fue fundamental fue el segundo. El segundo fue un convenio muy largo, pero coincidió con un cambio político en la cúpula de la ONCE. En el año 84, después de la negociación del primer convenio, y de haber conseguido, bueno, pues pasos, como digo, importantes, las fuerzas, por llamarlas de izquierdas, o el movimiento realmente que de inquietud que había en la casa, fuimos capaces de unirnos y sumar 8 consejeros generales. Es decir, CAIR, que era la fuerza de más representación, con 7, era quien gestionaba la casa. Bueno, pues a partir de febrero del 85 se fue capaz, las otras 4 fuerzas políticas fueron capaces de unirse, perdón, las 3 fuerzas políticas fueron capaces de unirse en el gobierno de la casa, tanto en el Consejo General y en la gestión de la casa. Yo creo que ahí coincidió con la negociación del segundo convenio, es decir, el comienzo de esta parte de la nueva gestión comienza con el segundo convenio colectivo. Y como digo, fue un convenio que comenzamos el 20 de marzo a negociarlo y lo firmamos el 15 de julio. Como veréis, pasan unos cuantos meses de negociación intensa, día y noche. Por el día, negociación, por la noche, discusiones de temas, de propuestas que cada grupo tenía que llevar al día siguiente. Fue muy interesante, fue pues muy enriquecedor para los que estábamos negociando. Aprendimos muchísimo y también cometimos errores en esa negociación, indudablemente. Eran momentos también complicados dentro del país. Estamos hablando donde la inflación pues estaba por encima, en torno al 10% todavía. Claro, negociar convenios con esa inflación en el año 84, pues recién comenzado el éxito de venta, y en el 85 ya con datos importantes sobre nuestras ventas, pues no cabe duda que la negociación, sobre todo a la hora de hablar de salarios, fue importante, pero a la hora de regularizar categorías, a la hora de ir normalizando la situación del personal vendedor, que era donde existía la gran diferencia, ese segundo convenio jugó un papel fundamental, importantísimo. No olvidemos que a partir del 1 de enero del 86, la situación laboral del personal vendedor quedaba totalmente regularizada. Luego, habíamos conseguido algo que CEA en el año 83 reivindicaba como imprescindible, y era el 1 de enero del 86 cuando ya estaba conseguido al 100%. Fueron pasos importantes. No olvidemos que en el año 85 tomamos medidas, y desde luego CEA propuso temas tremendamente importantes, como adelantarnos a la situación de los tiempos, es decir, los sábados ya empezaban a ser bastante vacíos en ciudades y pueblos, y conseguimos que en octubre del 85 tuviésemos un sorteo los viernes a nivel nacional, un sorteo especial de viernes para descansar los trabajadores sábado y domingo. ese fue un hito importante. Y, ojo, no fue sencillo. Tuvimos que pelearlo asamblea por toda España, porque teníamos muchos compañeros vendedores contestatarios a esa situación. ¿Por qué? Porque efectivamente se vendía muy bien entre semana y el sábado, bueno, las primeras horas del día tampoco se vendía mal. Claro, las novedades, tengamos en cuenta que en esta casa hemos sido, somos, y no sé lo que pasará en el futuro, pero me da que también bastante conservadores. ¿Eso es malo? Yo no creo que sea malo, pero quizá excesivamente conservadores ya empieza a ser un poco peor, ¿no? Entonces, a pesar de todo, CEA tiró adelante, y es verdad que la cúpula de gobierno en aquel momento de la casa entendió la propuesta, entendió que efectivamente iba a ser positivo para la casa, y efectivamente tiramos adelante, y tampoco fue fácil. Es decir, el 11 de junio del 86, UTO de nuevo, ya no éramos CEA, éramos UTO desde el año 84, remueve de nuevo, porque había peligros de que por parte del gobierno el señor Solchaga nos quería quitar el sorteo de los viernes porque había sido un éxito, y vaya éxito, ¿eh? Entonces sí que nadie en la casa, es decir, nuestros vendedores, nadie protestaba por el exitazo que habíamos tenido también con el cupón de los viernes. Y en, como digo, en junio del 86, UTO tiene de nuevo que provocar encierros a través de los comités de empresa en todas las delegaciones de Hacienda de toda España, por sorpresa, porque, como digo, el señor Solchaga nos quería eliminar el sorteo de los viernes. ¿Bajo qué pretexto? Que evidentemente se había pedido con mucho tiempo la autorización al gobierno del sorteo de los viernes. El gobierno no había contestado, y la ONCE entendió que por silencio administrativo aplicaba a partir de octubre el sorteo extraordinario.
Ahí se formó uno bueno, ¿no?
Ahí se formó, bueno, pasaron octubre, noviembre, diciembre, como digo, hasta junio del 86, que cuando el señor Solchaga dijo, joder, estos ciegos, vaya éxito que tienen, hay que pararles los pies. Y nos querían parar los pies con dos temas. Uno, la negociación de la entrada de todos los trabajadores de la Caja de Previsión Social en la Seguridad Social, y otra, eliminándonos el sorteo de los viernes. Evidentemente, UTO eso no lo podía permitir, tiró adelante de todos sus comités de empresa, que la verdad era fuertes, era muy fuerte el sindicato a nivel de la casa, y el resto de asociaciones, APEABO, UGT y comisiones también apoyaron. Y por lo tanto, como digo, el 11 de junio del 86 nos presentamos a las 11 de la mañana hora canaria, 12 hora peninsular, en todas las delegaciones de Hacienda, por sorpresa, a encerrarnos en los comités de empresa. Allí, en el caso de nuestra provincia, pues me tocó a mí con otro compañero, con Fabio, una vez ya instalados, ir a tener una entrevista con el director de Hacienda. Le explicamos el tema, el director de Hacienda nos atendió fenomenal, lo tengo que decir. Simplemente nos pidió, hombre, que quería comprobar, a ver, con su máxima autoridad, pues a ver cuál era la situación general. le explicaron efectivamente que era la misma. Él pues nos dijo que, bueno, que por parte de él, salvo que tuviese otras órdenes, pues nada, que lo único que nos pedía era responsabilidad, que no deterioraremos nada, cosa que, vamos, lo teníamos clarísimo. A su vez, nos pusimos en contacto con el delegado del gobierno, don Eligio Hernández, al que tengo que decir, chapó por demócrata y por, vamos, por persona que entendió claramente nuestra reivindicación. Simplemente también nos pidió eso, el máximo respeto al sitio, y que si nosotros no creábamos ni un problema, estuviésemos tranquilos que nadie nos iba a hacer nada, como así fue. Hubo presiones por parte de responsables, de algún responsable policial, pero como efectivamente podíamos ponernos en contacto con él en cualquier momento, él lo paró en todo momento. Hubo dos intentos de presión fuerte, pero él paró las dos, la última sobre las 10:30 de la noche, donde no nos permitían que introdujésemos bocadillos para los encerrados, y vamos, no tardó mucho en dar la orden de que allí no pasaba nada y que por favor no quería ni un problema. Os puedo decir que los policías o guardia civiles que presionaban y que no nos dejaban pasar la cena, al final cenaron con nosotros y jugaron por la noche al dominó con nosotros. Bueno, al día siguiente ahí estábamos dispuestos a estar el tiempo que fuese necesario. Es verdad que al día siguiente, por la mañana, la orden que hubo fue, primero, que el gobierno daba la autorización final al sorteo extraordinario de los viernes que veníamos realizándolo desde octubre del 85, y todos para casa. Tengo que decir que ese día hubo a tres compañeros encerrados que nos tocó el gordo. Nos tocó el premio con el 6.063. O sea que fue un día redondo. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos negociando el tema de la recalificación del personal vendedor. Fuimos cometiendo errores, pero muchos aciertos. Sin ni una duda, el que tiró del carro, podéis estar orgullosos de estas siglas, los socios afiliados de UTO, UGT, podéis estar orgullosos porque fue el sindicato que tiró en todo momento, desde el principio, y que los demás fueron a remolque y al final apoyaron. Y es verdad que también tenemos que decir que lo que entonces era CUP tiró adelante fuertemente, después ya pasó a ser Unidad Progresista, desde el Congreso del 1, 2 y 3 de noviembre del 85, ya pasó a ser Unidad Progresista, y estas fuerzas, pues, que se han apoyado, pero que también han peleado, se han discutido muchas veces en mesas de negociación, han servido, pues, para tener un buen nivel salarial en la casa, un buen nivel laboral, un respeto a cualquier grupo de trabajadores de la casa. Lo que antes era asociaciones de ciegos, hoy es, pues eso, Unión de Trabajadores de la ONCE, que da igual que la dirija un ciego que un afiliado, que un discapacitado o que un trabajador vidente, que no pasa nada, que somos en ese aspecto todos iguales. Yo creo que es para sentirnos orgullosos. Y creo que, bueno, pues a partir de ahí tuvimos en el año 87 la gran desgracia de un gran tipo, una grandísima persona y un gran presidente, como era Antonio Vicente Mosquete, el accidente que tuvo el 1 de junio del 87, y efectivamente pues falleció después, pocos días después, y me tocó a mí, bueno, pues hacerme cargo de la Secretaría General del sindicato, teniendo en cuenta que nuestro secretario general, Mario Loreto San Robles, pasó a ser presidente de UP, de Unidad Progresista. Bueno, fueron unos años bonitos y difíciles, difíciles pues porque también la situación empezaba a regularizarse en muchos aspectos. A mí me tocó el tema de la negociación, no a mí solo, pero como responsable del sindicato, me tocó el tema de la negociación de la entrada en la seguridad social. Desde el 84, todas las personas que entraban a trabajar en la ONCE entraban como trabajadores de la seguridad social, pero quedábamos los de la caja de previsión social. Y UTO lo tenía muy claro, que teníamos que terminar en la seguridad social. Si no, más tarde o más temprano, iba a ser, vamos, muy malo para la casa. Ahora, evidentemente, lo que no podíamos permitir era la pretensión del gobierno. Yo recuerdo que la pretensión inicial de todos los trabajadores que quedábamos entrar en la seguridad social, pasivos y activos, era de 120.000 millones de pesetas. Y al final, en el año 91, entramos con un coste de 72.000 millones pagados en 14 años. La diferencia fue abismal. Es verdad que ahí, ¿por qué nos pedían 120.000 millones? Porque era el disponible de la ONCE en aquel momento. Por lo tanto, ahí se tuvieron que tomar medidas importantes, nuestros dirigentes, como fue nuestra fundación en el año 88 y la diversificación empresarial. Es decir, generamos dinero, pero generamos dinero también para ser solidarios y para generar riqueza, generar empresas, no para que, y generar puestos de trabajo, no para que se nos lo lleven todo de golpe en una negociación de la seguridad social. Por lo tanto, ahí efectivamente, al final culminó en el año 91, a su vez tuvimos que llevar una negociación muy fuerte, muy dura, pero imprescindible para la estabilidad social en la casa, porque el problema de UTO es que era muy fuerte en la ONCE, tenía muchos seguidores en la ONCE, y la gente confiaba en UTO porque era el que estaba tirando del carro hacia adelante, pero una serie de insensatos, algunos de ellos insensatos, y utilizando siglas muy importantes y muy respetuosas en este país como Comisiones Obreras y UGT, hacían mucho daño porque, siendo poquitos, tenían infraestructura muy fuerte externa. Y efectivamente no se veía bien el éxito que se estaba teniendo dentro. Entonces nos cogían de bocadillo. Medios de comunicación perfectamente teledirigidos, medios de comunicación que a nosotros no nos daban ni bola, pero a ellos les sacaban hasta el panfleto más absurdo, nos dio a que no nos quedaba otra que ser capaces de intentar negociar con una central sindical. Teníamos claro que con Comisiones Obreras era imposible, por su, vamos, una posición absolutamente radical en contra de la ONCE. UGT, que era una posición pues más suave, se le habían colado precisamente, y en una federación muy importante, una federación de servicios públicos en la UGT es muy importante, y se le habían colado pues los conservadores de la casa, es decir, los llamados apeabo, y se habían deshecho como apeabo para colarse en la UGT y desde ahí bombardear también a la casa. Pues ahí tuvimos que llevar negociaciones muy fuertes, donde al final triunfó la verdad, la realidad, la justicia, hasta que efectivamente don Nicolás Redondo, grandísima persona y gran sindicalista, con su equipo se dieron cuenta efectivamente que se habían colado en una federación muy importante como la de servicios públicos una serie de gente que lo que no le importaba era la UGT, sino lo que le importaba era destruir todo lo que pudiesen aquí dentro. Y es ahí efectivamente cuando nosotros pudimos meternos dentro de la Federación de Comercio en la UGT. Efectivamente, nosotros en la UGT llegábamos con fuerza de verdad, con muchísimas personas, con mil y pico representantes de los trabajadores, frente a los pocos que tenían esa parte de los conservadores de la casa. Y desde luego creo que fue fundamental, porque a partir de ahí no cabe duda que la UGT dejó ya de bombardear, bombardeaba menos, pero bombardeaba, y Comisiones Obreras no le quedó otra que respetar a las siglas que también se tenían que ver después en otras muchas mesas de negociación, como era la UGT. Y ahí evidentemente Nicolás Redondo y su equipo pues jugaron un papel muy importante en el apoyo, y sobre todo en el apoyo de que los ataques frontales que estaban teniendo hacia estas siglas, hacia esta casa, pues remitiesen. Creo que fue una jugada importante, y creo que se ha demostrado que esa negociación dio estabilidad a la ONCE y estabilidad al sindicato. Y bueno, pues al final ya llegó el año 93, pues cuando fui sustituido como secretario general por Feliciano, y entonces pues me otorgó la responsabilidad como delegado de Canarias, que bueno, pues que fue desde junio del 93 hasta mayo del 2011. Y bueno, pues desde aquí pido disculpas a aquellos que a lo mejor pues no fui justo con ellos, no porque yo quisiese ser injusto, sino porque ellos se consideraron que no fui justo con ellos, pero desde luego siempre sí que puedo decirlo que actué buscando ser lo más justo posible, lo más justo posible, y hubo que tomar decisiones pues muy desagradables que a uno nunca le gustaron tomar, pero que desde luego sí pido disculpas, porque errores cometí muchos, sin ni una duda. Los cometí en el área sindical, como responsable, y los cometí como gestor en esta comunidad. Pero que puedan tener claro que fue siempre buscando la verdad, buscando la justicia y tratando de ser, como digo, lo más justo posible.
Hay gente, Gaby, que igual no ha entendido, no entiende el que cómo es posible que tú, que estuviste en la fila importante de UGT, del sindicato, defendiendo los intereses de los trabajadores, pues luego que pasaras a desempeñar la labor de delegado territorial de Canarias, y hubo gente que tal vez eso no lo entendía, cómo defendías por un lado a los trabajadores y al día siguiente podías estar pues defendiendo la casa. ¿Cómo puedes explicar ese?
Yo lo que pasa es que, vamos a ver, eso en la ONCE, hombre, no voy a decir que sea normal, que esto ocurra todos los días, pero que puede ocurrir sin ningún problema. que un año estés en una parte de la mesa de negociación y a otro y otro año estés en la otra. Pero hay una cosa, yo el defender a los trabajadores, al trabajador honrado, al trabajador justo, al trabajador que pelea por él y por la casa, al trabajador que no va buscando chanchullos, ese ya empieza a ser menos trabajador, ¿eh? Es decir, al trabajador, en toda la extensión de la palabra, se le defiende desde el sindicato y desde la gestión. Yo, vamos, salvo que alguien se volviese loco, no creo que desde la gestión un gestor se dedique a atacar al trabajador serio, honrado, trabajador cumplidor, justo. ¿Qué va? Todo lo contrario. Un gestor dará explicaciones de lo que tiene que hacer como gestor, es decir, la situación económica del centro o de los centros que dirige, la situación, bueno, pues de venta, la situación de servicios que dependen de él, todo lo que sea. Ahora, no tiene por qué para nada chocar con un buen trabajador o con un buen afiliado. Otra cosa es el afiliado o trabajador chanchullero, tramposo, que va buscando cómo perjudicar al de al lado. Ahí sí que realmente puedes tener problemas. Pero ojo, también desde el sindicato. Yo cuando estaba en el sindicato, había a muchos, no uno, ni a dos, ni a tres, a muchos trabajadores de palabra que les decía, no amigo, no. Tú te has equivocado de puerta. Tú eres un golfete. ¿Eh? Tú te quieres aprovechar de esto. Y eso no es así. Esto es mucho más serio. Y evidentemente, claro que se puede. Claro, porque aquí el gestor no viene a repartirse sus bienes. El sindicalista no viene a reivindicar para él. No. Viene a reivindicar y a ser justo con todo el movimiento posible. Y a ser justo también con la empresa. Porque esta empresa es nuestra, es de todos nosotros. Mal actuaríamos desde este sindicato, que no lo ha hecho nunca y vamos, yo espero que no lo haga nunca, que vaya en contra, es decir, por defender a trabajadores vaya en contra de la casa, sabiendo, a sabiendas que le perjudica a la casa. No, 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 tiene que ser justo. Por lo tanto, perfectamente se puede hoy ser sindicalista y mañana tener responsabilidades en esta casa de gestor o responsabilidades políticas. Sin ningún problema, vamos, sin ningún problema.
Estamos casi a punto de finalizar, pero hay algunos temas que yo sí quería tocar y ahora, puesto que no ocupa ningún cargo de responsabilidad, ni de sindical, ni de gestión, hay algo que sí me gustaría que comentara con respecto al tema del juego ilegal, que bueno, allá por el año 87 no había ninguna ley, ahora la tenemos, pero bueno, para el caso que se le hace, tenemos rifas que nos hacen bastante daño, nuestra organización, no solo a nosotros, sino al Estado también, porque no contribuyen con las arcas del Estado, con Hacienda. Y bueno, en el año 87, cuando la ONCE pues, tiene que asumir al resto de los trabajadores que tenía el proyecto en aquella época, bueno, pues por lo que tengo entendido, justo defendió esa entrada de esos trabajadores y por lo que yo tengo entendido hubo un sindicato que se opuso radicalmente. Me gustaría que comentara un poco al respecto.
Efectivamente. En el año 87, efectivamente, la ONCE tuvo que aceptar en una negociación gubernamental y así aceptó el sindicato Unión de Trabajadores de la ONCE esa negociación, donde efectivamente se había creado un problema muy gordo, muy, muy, muy gordo con el juego ilegal en España y evidentemente eso no se podía cerrar de un plumazo. Por lo tanto, efectivamente, la ONCE tenía que asumir a 6.000 personas, 6.000 trabajadores discapacitados de Prodiecu a la venta del cupón. UTO, por supuesto, que lo aceptó. Comisiones Obreras no solo no aceptó, sino dio mucha guerra. Tanta guerra que el día 23 de diciembre, UTO, otra vez UTO, tuvo que manifestarse en distintas sedes de Comisiones Obreras, desde la sede de la ONCE hasta las sedes de Comisiones Obreras, y entregarles una cartita, entre otras cosas para decirles que eran unos insolidarios. Eso fue el 23 de diciembre del 87. Nosotros salimos desde el 1 de mayo número 2, que entonces estábamos ahí, hasta la sede de Comisiones Obreras aquí. Íbamos unas 700 personas por la acera enfrente de la ONCE, y cuando nos vieron llegar se quedaron asustados. Dijo, ¿y estos aquí? ¿Qué pintan? Pues sí, fuimos a decirles que eran unos insolidarios. Y fuimos a decirles que eran unos injustos. Y fuimos a decirles que había que luchar contra el juego ilegal. Y que evidentemente había que dar salidas, que no se podía dejar a la gente tirada. Y eso lo hizo UTO en el año 87 también. Bueno, luego ha habido distintos procesos. Efectivamente, es verdad que se consiguió eliminar Prodiecu, pero siempre quedaron foquitos que fueron saliendo, unos para aquí, otros para allá, que si la OID, que si la esto, que si la tal, que si la cual. Este es un tema político. O sea, si evidentemente hay una ley, mejor. Pero si la ley no la quieren aplicar, pues ya podrá haber ley, pero aquí nadie la aplica. Y yo creo con toda sinceridad que se está siendo terriblemente injusto con este sector. Este sector está muy sucio. Muy, muy sucio. Este sector no hay ni un gobierno que lo quiera limpiar. Y lo que quizá más me preocupa es que me da que en nuestra casa estamos demasiado acomodados conviviendo con esta situación. Este es un sentimiento que yo tengo hace tiempo, ¿eh? No ahora, hace tiempo. Me da que estamos muy confiados o acomodados, que quizá eso es peor, en esta situación del juego ilegal. ¿Por qué? Porque no nos ponemos en la piel de quien lo sufre realmente en la calle. Y esto no es demagogia. Esto lo he defendido yo siempre. Cuando trabajaba desde el ámbito sindical y cuando era responsable de gestión. Y tú, Carmelo, me lo habrás oído oír muchas veces con esta misma euforia.
Contundencia,
defender esta situación. Y me habrás oído, como me han oído otros compañeros dirigentes de esta casa, decir que me daba la sensación que estábamos acomodados y que no estábamos utilizando toda nuestra fuerza de presión contra esta suciedad putrefacta que permite los gobiernos de turno a que cuatro sinvergüenzas se estén llevando el dinero a expuertas a cambio de utilizar eso, a la gente más indefensa, a la gente que no tiene formación, a la gente que tiene necesidad verdadera. Y eso no se puede permitir. No se debe permitir. Y creo con toda sinceridad que si ahora hay ley, y esa ley, que yo no me la he leído, tengo que decirlo, pero si esa ley existe, hay que ser contundente. Mira, Qué duro y qué triste es que una persona reciba a su lado a otra persona vendiendo algo que es ilegal, sea de cualquier cosa. Ahora, yo os digo, que una persona ciega no sepa que a 3 metros haya una persona intentando vender algo ilegal a costa de él, eso de verdad me parece algo tan sangrante que no tiene nombre.
Pues sí, no tiene nombre. Estamos atravesando un momento delicado, estamos en crisis, el país está en crisis, Europa está en crisis, y nosotros desde nuestro pequeño huequecito que tenemos en el mercado del juego, pues también estamos viviendo momentos muy complicados, ¿no? La calle está bastante dura. ¿Qué mensaje nos darías a nosotros para afrontar esta situación?
Bueno, vamos a ver. La crisis es verdad que existe. La crisis es verdad que ha sido y está siendo dura. Todo eso es verdad. Todo eso es cierto. Pero yo también creo que quizá con la situación que actualmente tenemos, también estamos todos un poco acomodados. Todos un poco acomodados. Y creo con toda sinceridad que en la venta ha habido momentos de crisis. Yo recuerdo la crisis del 93, fue una crisis bastante dura, bastante dura. Yo recuerdo que aquí tuvimos que tomar medidas importantes donde afiliados de aquí tenían que irse a vender a otros sitios de la península o de Baleares, porque aquí no teníamos posibilidades de darle trabajo, porque las plantillas estaban muy infladas. Es verdad. Pero con todo aquello, yo creo que había un espíritu de lucha bastante mayor que el que hay en este momento. Yo creo que la sociedad en sí está hoy mucho más acomodada que hace 20 y 30 años. Mucho más acomodada. Es decir, nos acomodamos y bueno, pues si tengo una pensioncilla que me llega no contributiva, más algo que tal, venga. Cuando a lo mejor lo que podías era irte a trabajar y estar en condiciones de poder trabajar, por ejemplo, en la ONCE. ¿Cuánta gente de esta sabemos que existe? Y que prefiere no trabajar, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo? ¿Cuánta gente tiene una pensión que a su vez la Junta, con el trabajo que realmente realiza la ONCE, y claro, sumando una y sumando otra, ¿para qué voy a hacer más esfuerzos si esto ya me da para vivir? Y todo eso es comodidad. Todo eso es comodidad. Entonces, hay muchas cosas que habría que corregir. Entre otras, ¿por qué no? Quien está en condiciones de poder trabajar, aunque tenga una pensión, y se demuestra que puede trabajar, a trabajar y suspensión temporal, mientras tanto, de esa pensión. Y en todo caso, cuando vuelva a dejar de trabajar, esa pensión más lo que haya cotizado, pues incluso que hasta se le pueda revalorizar. Algo que realmente no sea esta comodidad que gente con buenas pensiones a su vez suma lo poco que sale aquí y dice, ¿para qué hago yo esfuerzos? Que hagan los demás. Y todo esto trae problemas. Todo esto trae problemas, señores, claro. Entonces, todo no se le puede achacar a la crisis. Que sí, hay crisis, es verdad. Pero tiene que haber una buena planificación, tiene que haber de arriba abajo una presión Y digo presión, claro, claro que sí. Si yo soy un trabajador de cualquier empresa, mi superior, si me ve relajado, me tiene que presionar. Es lógico, porque a él le tienen que presionar de arriba. Y a lo mejor, quizá, es que estamos pues muy acomodados todos.
Bien, es la posesión que tú tienes. Y
sí, sí, claro.
Tal vez tengas...
Hombre, no digo que sea palabra de Dios, ¿eh? O sea, y seguro que hay gente que pelea y que, bueno, pues tiene otras carencias, pero que trabaja muchísimo, por supuesto que la hay. Que seguro que a veces, pues también metemos la pata ahí a personas que trabajan y que quieren trabajar, pues a lo mejor la ponemos en un sitio donde no hay ni posibilidades de la venta de un rasca, pues a lo mejor también, claro, puede haber varios errores, varios problemas, ¿de acuerdo? Pero no achaquemos todo a la crisis.
No, por supuesto que no. Pues bueno, siempre se ha dicho, Gaby, que tienes una visión de futuro, tanto tú como otros compañeros que han estado contigo en toda esta batalla que nos has contado, ¿no? En toda esta lucha. ¿Cómo te imaginas a la ONCE en un corto plazo de 10 años, 10, 15 años?
Pues hombre, yo espero que nuestros dirigentes busquen perfiles de responsables que evidentemente sientan la casa, pero la sientan de verdad, sientan los problemas de los afiliados y los problemas de los trabajadores, se dediquen de verdad a trabajar y menos frikis. A mí me da mucho miedo el friki de futuro. No en la ONCE solo, también en el país, en responsabilidades importantes. Pero en la ONCE, que es lo que uno quiere y la siente de verdad, los frikis, estos bien peinados y trajeados y con la tablet y el iPad por ahí funcionando, y que a lo mejor le hablas de ventas y no saben, esos me dan mucho, mucho miedo para el futuro de esta casa.
Bien, pues el tiempo se nos va acabando, Gaby. Quiero agradecerte en nombre de esta sesión sindical de UTO, de tu sindicato, el que hayas compartido este tiempo con nosotros. Sabes que aquí, pues tienes a tu gente, que no te olvidamos, que tengo que decir que yo me siento orgulloso de haber compartido contigo años importantes. Yo entré en el año 85, venía todos los martes y los jueves al sindicato porque ahí se reunían para hablar, para debatir circulares, hablar de fútbol. Yo me llevaba mi guitarra. En el año 93, cuando asume la responsabilidad de dirigir la comunidad canaria como delegado territorial, pues yo entré en el comité de empresa. Y la verdad que siempre te he tenido un gran aprecio, un gran afecto y mi máxima admiración por todo lo que has luchado por esta casa, que gracias a ti y a gente como tú, pues puedo decir hoy que estoy yo aquí junto con más compañeros, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias. Y como diría Ernesto Sáenz de Buruaga, así son las cosas y así se las hemos contado en este caso. Gaby les ha contado y
sí.
Ha contado
muy hombre, bien. Yo agradezco, desde luego, y sé que además es así lo mismo que me pasa a mí, ¿no? De verdad, pues sí, UTO es mi sindicato, yo lo siento, lo quiero mucho, y en este caso a vosotros como dirigentes, pues lo mismo, tengo un gran aprecio, y lo mismo que Unidad Progresista es mi grupo, y en definitiva esta es mi casa, es mi ONCE, que la siento, vamos, igual que cuando... Yo recuerdo cuando cogía un avión, pues a lo mejor en Oviedo o en Barcelona porque estaba trabajando, y me iba a Madrid porque había reunión de los compromisarios en el año 78, pues esa ilusión que yo tenía, sigo teniendo ilusión por esta casa, de verdad. me da pena a veces, pues cuando ves cosas que, oye, que uno las ve de una forma y a lo mejor no está ni muchísimo menos en posesión de la verdad, pero bueno, tiene su composición de lugar. Y desde luego, sí que os pido a todos, de verdad, luchemos por esta casa. Es lo, vamos, yo siempre he dicho, ser ciego en España es hasta tener suerte, de verdad. ¿Qué habría sido de nosotros si hubiésemos sido ciegos en otros países? ¿O en esta España no hubiese habido lo que unos ciegos lucharon antes de que llegamos nosotros, ¿eh? Y así sucesivamente. Pero esperemos que los ciegos que continúen y los trabajadores en general sigan llevando esta ONCE hacia el futuro. Y que si cuentan con nosotros, seguro que vamos a estar intentándoles ayudar. Lo que pasa que a veces pues parece que, como algunos dicen por ahí, los dinosaurios estos, pues los dinosaurios estos, salvo que tengan muy mala leche, lo único que quieren es que esta casa vaya para adelante. Y si realmente se cuenta con ellos, ahí estaremos para ayudar.
Por supuesto que sí. Por otra parte, desde luego, es muy importante contar con gente como tú, que conoce a esta casa, porque para defender a esta casa hay que conocer. Muchas gracias, Gabriel.
Gracias.
...30 años de convenios colectivos, por la estabilidad laboral, salarial, social e institucional. Unión de Trabajadores de la ONCE, UTO-UGT.